Han pasado ya casi 20 años, sí señor, casi 20 años desde que le escucháramos por primera vez.
¿Qué tal, Javier? Encantada de estar aquí de nuevo.
¿Usted es la Pantoja?
Yo soy la Pantoja de Puerto Rico.
Ah, ¿la de Puerto Rico?
La de Puerto Rico.
Pero me han dicho la Pantoja.
No, yo estuve hace tiempo con Javier Cárdenas y me hice una entrevista y he venido acá. Ah, pues se acuerda de mí, ¿no?
Por supuesto que nos acordamos, sus imitaciones de la Pantoja de Puerto Rico, de Boris Izaguirre o de la pitonisa Lola, llenaban de carcajadas las noches de uno de los programas más importantes de la televisión en nuestro país, Crónicas Marcianas. Carlos Latre lleva una vida entera dedicada al arte de imitar a todos los famosos que veíamos en los telediarios, en los programas de televisión, a los políticos. Los tiempos han cambiado y ahora Carlos imita a Fernando Simón, a Rosalía, a Messi y al mismísimo alcalde de Vigo. Y yo me pregunto, ¿cómo es eso de hacer un show de humor en tiempos de nueva normalidad? Porque ahora, más que nunca, necesitamos la risa para sobrevivir. La risa es una herramienta para olvidarnos de otra emoción que está dentro de nosotros, que es la incertidumbre, porque no sabemos lo que tenemos por delante y eso nos genera ansiedad. Así que liberemos endorfinas y riámonos a carcajadas gracias a Carlos Latre, que hoy se deja crecer las ojeras como un búho más. ¿Qué tal? Bienvenida a la noche, ¿cómo estás?
Qué maravilla, me encanta. Buenas noches. Yo soy muy nocturno, o sea que no tengas ningún problema.
Ah, bueno, entonces te adaptas perfectamente a nuestros horarios, estos horarios raros de los que hacemos la radio y de los que están al otro lado, que no son pocos y que, como digo, sufren y padecen lo mismo que decía, ¿no? Esa incertidumbre, esa ansiedad. Pero esta noche vamos a hablar del poder curativo de la risa. Lo primero de todo, Carlos, ¿cómo estás y cómo has vivido estos últimos meses?
Pues mira, estoy bien. He vivido estos últimos meses, pues yo creo que todo, como todo el mundo, ¿no? Un poco en shock, ¿no? Si hace unos años nos dicen que vamos a vivir una guerra mundial Z, o que no tan exagerado, por supuesto, pero que vamos a vivir una película como Abre los ojos y ver la Gran Vía vacía, o que vamos a ver algo que parece de ciencia ficción, pues casi que nos echamos a reír, ¿no? Pero en este caso nos ha pillado el tsunami y, bueno, afrontándolo de la mejor manera, ¿no? Y desde mi punto de vista, cuando estábamos ahí confinados, yo pensaba una vez más, o como dice el maestro Buenafuente, ¿no? La risa o la sonrisa es la única salida, ¿no? Y en mi caso el humor es un bálsamo y es algo que siempre, siempre, desde que empecé hace, pues como tú decías, 20 y pico años, hay mucha gente que se encarga de recordarme lo necesario que es, lo que les ha ayudado, el bien que les ha hecho. Y para mí es una... Yo decía en algunas entrevistas que en estos tiempos la risa y el hacer reír no es un placer, que lo es, sino que es un deber.
Es un deber.
Y estoy muy satisfecho. Sí. Yo, sí, por suerte lo he pasado bien, he pasado muchas pruebas ya y por suerte no lo tengo ni lo he tenido. Pero estoy disfrutando mucho de la valentía de saltar al escenario. O sea, yo estoy muy, muy contento y muy satisfecho de decir, venga, vamos a hacer una gira, toca subirse al escenario, que venga quien venga, pero los que vengan tienen que decir primero que es seguro, que se lo han pasado bien, que se han sentido confortables, que no han tenido miedo, que se han dejado ir y que se han pasado un buen rato con este One Man Show, ¿no?
Claro, porque además, como siempre decimos, el show debe continuar y ahora más que nunca lo necesitamos. Y de esta manera, el 5 de septiembre, estás haciendo One Man Show, tu nuevo espectáculo en Abre Madrid, en el recinto IFEMA.
Uh-huh.
Allí distancia de seguridad, claro, mascarilla, cambiar el teatro por una actuación al aire libre. ¿Cómo es para ti hacer un espectáculo como el tuyo en esta nueva vida que tenemos? ¿Qué es lo que más te cuesta hacer y cómo te has adaptado?
Bueno, hay varias fases, ¿no? La primera es, a pesar de ser grandes recintos, a mí me ha venido muy bien las giras que he hecho con Yo fui a GB, por ejemplo, que hemos estado delante de 17.000 personas, 10.000, 15.000, 12.000, y ha sido un poco la sensación, ¿no? Aquí, en este caso, no hay más de 500, 600, 700, lo que nos permita el aforo. Pero también mi experiencia me ha dado la oportunidad de hacer reuniones de 10 directivos que no se reían mucho. O reuniones de 20, 30 personas en un cumpleaños que se morían y acababan con servilletas encima de la cabeza, ¿no? Y en este caso es raro, porque la primera vez, indudablemente, ver a todo el mundo con mascarilla es algo que yo ya he incorporado al show porque me salió. Digo, joder, pareceréis el ejército de los clones. ¿Sabes? Parecéis como todos si fuerais hijos de Darth Vader o algo así, ¿no?
Sí.
Y yo digo, pero tranquilos, que no somos hijos de Darth Vader, somos hijos de Julio Iglesias, por supuesto.
Por supuesto.
Entonces, sí,
pero, y lo pero sabes.
Pero sí, lo sabes, querida amiga. Pero lo más importante es que todo el miedo que tenía de la separación, de que pudiera ser frío, de que se perdiera algo de lo que había en los teatros, sigue estando. Siguen estando las ganas, sigue estando la risa, sigue estando la energía, la comunicación. A pesar de estar lejos, estamos muy cerca. Y es reconfortante, fíjate, la sensación es reconfortante. La sensación de decir, wow, nada, todo ha cambiado, pero sin embargo nada ha cambiado.
Me encanta lo que nos estás contando, ¿no? El seguir sintiéndonos cerca, pese a mascarilla o pese a distancia social. Yo pienso en las nuevas generaciones, ¿no? Que les estamos diciendo continuamente, no te acerques a tu amiguito, no te beses, no des un abrazo al abuelo. Es que luego tendremos, cuando ya esto todo sí. pase, que enseñarles cómo se ama de verdad y cómo se quiere a la gente. Pero bueno, volviendo al One Man Show, interpretas a un centenar de personajes. Y para ello tienes que imitar sus voces, uh-huh. también sus gestos y también cambios claro. de vestuarios.
Sí.
¿Tú no te estresas? Porque uh-huh. yo solo de pensarlo me estreso.
Yo ya no, fíjate, o sea, es mi vida. O sea, yo no soy en ningún sitio más feliz que encima de un escenario, ¿no? Y en este caso decía, oye, este show estaba concebido desde un gran one-man show americano, ¿no? Iba con todo, con pantallas, con bailarines, con coristas, con banda en directo. Pero la pandemia lo cambió todo, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de la frase de John Lennon que decía que la vida es todo aquello que te pasa mientras intentas hacer otras cosas. Pues One Man Show era otra cosa. Pero dijimos, oye, pero es lo que toca. Ahora toca reducirlo al máximo, reducir, por desgracia, equipo. Pero dije, oye, pues yo quiero desnudarme, entre comillas, ¿no? Quiero que el público vea cómo me cambio. ¿Qué hice? Saqué todo el atrecho, todos los vestuarios, todas las pocas cosas que sacó en el show para que lo vieran, ¿no? Incluso para que divagaran un poco y dijeran, ah, mira, este es el sello del sillón de la voz. Ah, mira, está el mono de la Casa de Papel. Ah, pero está la camiseta del Barça, del Madrid, del Betis. Está el logo del Chiringuito. Ah, pero mira, también está. Para que empiecen a decir, va a hacer a este, ¿no? Y eso es lo que hice, mostrar cómo me cambio en directo, mostrar los cambios para que el público pueda ver cómo ese centenar pasan por delante de su cara, ¿no? y van viendo las transformaciones.
Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es el proceso de imitar una voz conocida? No sé, pensando en nuevas incorporaciones, me imagino que una de las últimas habrá sido la de Fernando Simón.
Sí, Fernando Simón, Salvadorilla, ha sido María Jesús Montero, ha sido Joaquín del Betis con sus TikToks que se ha hecho tan conocido, independientemente de lo grandísimo futbolista que es, pero ahora parece más influencer que futbolista, ¿no? Pero pues al final, mira, por ejemplo, yo cuando vi a Simón, al cabo de un segundo ya tenía la voz, porque era para mí, para todos los imitadores, cuando oyes una voz como la de Fernando Simón, bueno, sabes que es un caramelito. Porque es que simplemente tienes que rasgar un poquito tu propia voz, ver cuáles son sus señas de identidad, cuál es la cadencia, la musicalidad sí. que hace un poco. Pero el extracto de la voz pues es muy sencillo, ¿no? Y qué realmente bueno. Luego te comes una almendra y ya lo tienes.
Muy bien. Clavadito, pero luego habrá otros que sean auténticos desafíos, claro.
Sí. Hay muchos, sobre todo los cantantes, por ejemplo. Fíjate que ahora en este show hago a Pablo López, que es tela, y lo hago en tono original y canto ese patio tan desgarrado, que es un momento como muy... El show está trufado de momentos de virtuosismo, de muchas voces seguidas, momentos delicados, ¿no? Cuando hago alguno de los coaches de la voz como Antonio Orozco o Pablo López, momento más racial como cuando hago a José Mercé y canto el aire de José Mercé, o momento divertido cuando hago el Bulería de David Bisbal o a Paulina Rubio, o cuando canto con el público el Verachao de La Casa de Papel. Pero a mí me gusta mucho eso, ¿no? El decir, oye, voy a daros algo que no hayáis visto, ¿no? Algo que sea novedoso. Alguien, por ejemplo, porque yo he descubierto, por ejemplo, gente que ha venido a España en los últimos 5 años y no me ha visto en Crónicas, no me ha visto en otras facetas, me ha visto en la última etapa de Tu Cara Me Suena, pero solo como jurado, no saben qué hacía encima del espectáculo, me han conocido en El Hormiguero o me han seguido en la radio, ¿no? Entonces, claro. A mí me gusta que mis shows muestren un poco el abanico de posibilidades, no solo de en cuanto a imitación, en cuanto a risa y en cuanto a tipos de humor, sino a un poco a técnica también, ¿no? Decir, mira, esto lo hago muy rápido, esto lo hago muy lento, este dejo que lo disfrutes, esto de repente te llega al corazón, o este de repente te hace reír a carcajadas, ¿no? Y es algo que a mí me apasiona y que estudio previamente.
Ya me imagino, porque esto no es tarea fácil. Y además, fíjate, quizás lo más difícil de hacer humor es como estamos ahora, estamos como más irascibles. Parece que en la sociedad tenemos la piel más fina. ¿Has tenido que cambiar tu manera de hacer humor en tus espectáculos? ¿Ser más políticamente correcto, por definirlo de alguna manera? No sé.
Mira, vivimos en la época más dura desde la censura.
Fíjate.
Y te lo digo absolutamente en serio. ¿Por qué? Porque vivimos en la época del bienquedismo. Vivimos en la época de todo lo que digas tiene que ser políticamente correcto y que no hiera a nadie nunca. Tu chiste será prejuzgado, juzgado y posjuzgado. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. Y además, todo lo que digas va a ser siempre juzgado con mala fe. O sea, pensando que todo lo que tú estás diciendo como humorista en pro del humor y en pro de hacer reír es para hacer daño. Y entonces dices, claro, empiezo perdiendo el partido 0-6.
Ya te digo.
Con lo cual se crea una sensación, una bruma fea, que a mí no me gusta nada, que es la autocensura. Que es, voy a decir aquello que tengo que decir para que no se enfade nadie. Y si te pones a pensar, dices, qué poquito me queda por decir.
Claro, porque esto desde luego pone a prueba tu creatividad y un poco el dolor de tener que coartarla, ¿no? Para no molestar a nadie, porque puedes molestar a cualquier colectivo, digas lo que digas. Y una cosa, al hilo del tema de la piel fina, hace unos meses hiciste la imitación en El Hormiguero de Fernando Simón y algunos dijeron que era ofensiva.
Sí.
¿Cómo te siento a ti?
Sí.
Fernando, bueno, Simón te manda un mensaje, vio tu imitación.
No, pero estoy convencido de que le encantó. Antes hice a Carmen Calvo y Carmen Calvo me llamó. Me consta que al presidente, cuando lo ve, le hace gracia. Casa Real me ha visto de todas las maneras posibles. O sea, no he tenido nunca ningún problema, ¿no? Y yo creo que lo que se parte es la buena fe. O sea, ¿tú crees que yo tengo la intención o la intencionalidad, por mucho que digan que el programa en el que estás... Muchas veces yo creo que las críticas hacia mí son mucho más para el programa o para una cierta persona o para... como me pasaba en Crónicas, que había gente que no le gustaba Sardá o... Pero en este caso, yo digo, lo más ofensivo de hacer al personaje del momento es que hables de la distancia de seguridad de las almendras y, por supuesto, alguien cree en su sano juicio que Carlos Latre, yo no me considero tonto, que quizá lo sea, pero yo me estoy riendo de alguna de las personas que, por desgracia, han fallecido haciendo un personaje que es el personaje que da cada día las noticias. Es que es un poco, primero, enrevesado, segundo, retorcido. Y al final es un poco absurdo si te paras a pensar. Entonces dices, ¿de verdad? O sea, entonces me lo tomo como decir, bueno, oye, mira, no pretendo gustar a todo el mundo, pero el que me conoce y el que conoce mi forma de trabajar y mi forma de hacer y sobre todo mi forma de ser, sabe que jamás detrás de mis imitaciones hay un punto de maldad. Puede haber un punto de sorna, puede haber un punto de pullita, un punto, pero al final de eso se trata, eso es el humor, ¿no? Si no, ¿qué podemos hacer ya?
Es que me estoy acordando, pues, por ejemplo, de los periódicos satíricos que teníamos en España a principios del siglo XX y que se podía, o revistas,
claro,
tipo La Codorniz, que se podía decir absolutamente de todo.
Eso es.
Que si ahora las publicara cualquier periódico, si se atreviese a publicar pues cualquier viñeta de humor de aquel entonces, algunos se rasgaban las vestiduras, ¿no? Y eran unos tiempos complejos.
Bueno, cualquiera de los chistes de Arévalo.
Sí.
Cualquiera de los chistes de Arévalo. Los chistes de Eugenio.
¿Sí?
Algunos de los que contaba Chiquito. Algunos de los monólogos en ciertos extractos de lo que decía Gila. Muchas de las cosas que hemos hecho hasta ahora... Bueno, recuerda algunos de los chistes de Martes y Trece, que hoy en día, tú imagínate, sí, el Soy Maricón de España, que fue una revolución, ¿hoy en día no se podría hacer?
No se puede, no. Pues aprendamos también...
Porque ya saldría el típico que dice que sí. Sí.
A reírnos de nosotros mismos, que también es muy saludable, y
claro,
como decíamos, voy a terminar la entrevista como empecé, recomendando la risa como algo más para nuestro bienestar emocional y que nos va a hacer, desde luego, pues mejorar también nuestro sistema inmunológico, que falta nos hace en estos tiempos. El próximo 5 de septiembre, vamos, a la vuelta de la esquina, en Abre Madrid, estará Carlos Latre, con One Man Show, donde disfrutaremos cómo imitas de más de un centenar de personajes que vemos en nuestro día a día, pero bajo tu prisma.
Es muy loco, sí. Sí, totalmente. Es muy loco, es muy rápido, tiene un ritmo tremendo. Lo que el público comenta es que se les pasa rapidísimo y, por suerte, hemos tenido la suerte de que en todos los sitios donde hemos ido ha acabado el público en pie. Así que vengan los amigos de Madrid a cerrar Abre Madrid, porque es la última de las actuaciones en Abre Madrid. Tengo el honor de cerrar ese ciclo de conciertos y de actuaciones, y nos lo vamos a pasar muy bien, ya veréis.
Pues muchísimas gracias, amigo. Cuídate mucho y un abrazo.
Me ha alegrado mucho escucharte y te mando un abrazo en la distancia, porque ahora no se puede abrazar, pero ya tendremos tiempo. Un besito muy grande.
Volverán también los abrazos. Hasta pronto.
Hasta pronto.